en nuestro programa de esta noche de introducción a la química con la profesora María José Morcillo. Bueno, lo primero, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hacer un balance final y rápido, porque no tenemos mucho tiempo, del curso y, por supuesto, hablar del examen, de la asignatura. Yo creo que podíamos empezar por ahí, porque es lo que más le interesa a los alumnos. ¿Qué tipo de examen es el que vais a poner?
Pues sí, yo creo que es importante empezar por el examen ya a estas alturas. Entonces, el examen este año va a ser muy similar al del año pasado y va a constar de 6 cuestiones y 2 problemas. La calificación será la siguiente. Cada cuestión tendrá un valor máximo de un punto. Pues por lo tanto, la contestación correcta y completa de todas las cuestiones será 6 puntos. Sin embargo, quiero aclarar que esto no es suficiente para aprobar la asignatura, y esto es importante, ya que para ello es necesario contestar también alguno de los 2 problemas, cada uno de los cuales tiene un valor máximo de 2 puntos. No hace falta que el problema se conteste entero, puede ser pues el planteamiento, o aunque no sea, o sea, que no hace falta que uno de los problemas tenga 2 puntos, pero sí haber solucionado algo o por lo menos haber hecho el planteamiento del problema. Es decir, de estas 2 partes del examen es importante primero que lo lean entero antes de empezar a escribir, y puesto que ya he dicho que se necesita hacer un poquito de cada una, y distribuyan el tiempo que tienen para contestar todo el examen, que como todos los años la duración es siempre de 2 horas.
Y una cuestión que se me plantea, al igual que hay que resolver, aunque sea en parte, un problema, ocurre lo mismo con las cuestiones, es decir, que aunque estén los problemas hechos, hay que también contestar alguna cuestión.
Sí, sí, hay que contestar, hay que distribuir el tiempo y contestar, yo diría un poquito de, bueno, puede quedar alguna cuestión en blanco o un problema en blanco, pero hay que contestar un poquito de cada parte del examen.
Pues hablemos de las cuestiones, ¿cómo serán estas?
Pues mira, como otros años también, si algún alumno tiene algún examen y las ha visto, estas cuestiones serán de contestación corta y muy similares también a las de las pruebas de evaluación a distancia. Es decir, que pueden consistir, por ejemplo, pues en explicar algún concepto, como yo que sé, que es una velocidad de reacción, que es un isótopo, etcétera, o completar alguna reacción, calcular pues un peso molecular, escribir la fórmula de algunos compuestos, etcétera. Por lo tanto, querría decir que no es conveniente aprenderse los temas de memoria, pues no va a haber ninguna pregunta de teoría larga. Estas cuestiones, lo que te he dicho ya, es que van a ser explicar solo conceptos o decir qué consiste tal ley. Otra cosa también importante con respecto a las cuestiones es que siempre hay que razonarlas, tanto sean de teoría como sea un ejercicio. No sirve componer el resultado final. Por ejemplo, pues yo que sé, el número de moles son 0,30, sino que hay que explicar cómo se han calculado. Y si es una pregunta corta de teoría, no es suficiente poner, por ejemplo, si es verdadera o falsa, sino también el por qué, aunque en la pregunta no se especifique, aunque yo normalmente intentamos que especificarlo.
Con respecto a los problemas, ¿hay que hacer algún tipo de aclaración?
Pues como he dicho al principio, el examen va a tener 2 problemas que en general serán sencillos y también, como las cuestiones, pues muy similares a los que hemos puesto en las pruebas de evaluación a distancia. Lo que es muy importante, y entonces lo voy a volver a repetir, es que para aprobar el examen es necesario que contesten a algo de los problemas. Es decir, que muchos alumnos, con responder a las 6 cuestiones, aunque desde luego sea perfectamente, no pueden aprobar. Tienen que, por lo menos, como he dicho, pues hacer el planteamiento de los mismos y, por supuesto, pues correctamente.
Aunque yo creo que de alguna manera antes se ha comentado algo, pero para aprobar es necesario que el alumno haga los cálculos completos de los programas.
Bien, como te he dicho, pues al principio, cada uno de los problemas tiene una puntuación que es máxima de 2 puntos. Está claro que si el alumno se limita únicamente pues a poner el planteamiento del problema, de la cuestión, porque en este aspecto es lo mismo, pues la puntuación será de 0,5 puntos como máximo. Por esto es muy importante que en la resolución de los problemas se hagan todos los cálculos necesarios para llegar a un resultado final adecuado. Otra cuestión importante es la utilización de las unidades correctas. Así, por ejemplo, pues si están utilizando la constante de los gases R, hay que expresarla, no hay que sustituirla en el problema y no decir que es atmósferas, milímetros, lo que sea, según que la presión, pues en la ecuación general del estado gaseoso, pues se expresa en atmósferas o en milímetros, y no se considera correcto pues el sustituir el valor de R por 0,0821 en la ecuación, sino que, repito, hay que poner las unidades. De todo esto depende, pues como es lógico, la calificación del examen. Por ello, muchas veces el alumno piensa que ha contestado correctamente pues todas las cuestiones y, por ejemplo, pues no ha dado una respuesta razonada de la pregunta, que he dicho antes que era muy importante, sino que solo se ha limitado pues a decir si es correcto o no, o a poner un resultado final, que aunque sea correcto, si no es completo, razonado y con unidades, pues nunca obtendrá la máxima puntuación de un punto o dos puntos.
Por tanto, y para hacer un pequeño resumen en cuanto a la calificación, de las seis cuestiones, un punto cada una, pues obtendrían un 6. Y de los problemas, como son dos problemas, dos puntos por cada problema, máximo, claro.
Máximo, claro, ese es el máximo, contestar correctamente y, como te he dicho, con unidades y razonado.
Bien, ¿qué material auxiliar pueden llevar al aula los alumnos?
Pues el único material que auxiliar que pueden llevar el alumno es la calculadora, la cual además no es que la puedan llevar, sino que la considero que es imprescindible para la resolución de los problemas y las cuestiones. Por ello, pues yo casi te diría que ir al examen con una calculadora es casi, podríamos decir, obligatorio, porque luego no se puede hacer, una vez empezado el examen, es pedir prestada a una al compañero. Y además, los problemas de química llevan muchos cálculos, si son pH llevan logaritmo de P y hay que calcularlo todo. O sea, que yo diría que por favor al alumno no se le olvide la calculadora llevarla al examen. Lo que no se permite es el uso de la tabla periódica o sistema periódico de los elementos. Pues como yo creo que ya he dicho en alguna otra charla de la radio, no sé, al principio de curso, es muy importante para hacer un estudio ordenado y sistemático de la química que todos los alumnos se sepan la clasificación periódica para que puedan pues predecir por sí mismos las propiedades de los elementos y de sus compuestos sin tener que aprenderse todas estas propiedades de memoria. Sin embargo, quiero aclarar que los pesos atómicos o número atómicos de todos los elementos que sean necesarios para la resolución de todos los problemas o cuestiones, eso sí que los daremos en los enunciados del examen o al final del examen. Aunque considero que ya sería un poco conveniente que estos alumnos se aprendieran los números atómicos de los elementos más corrientes, como son, por ejemplo, pues el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno, que se están usando pues constantemente en los problemas de química. Sin embargo, ya digo que los vamos a dar todos. Si se nos ha olvidado alguno, pues se lo tendremos en cuenta en la corrección, que pongan una X y continúen solucionando el problema.
Y en estos días previos al examen, ¿qué recomendación se puede hacer para estudiar la química?
Bueno, pues como ya he dicho en muchas ocasiones a través de estas charlas que hemos tenido en la radio, el alumno tiene que tener en cuenta que la química es hoy en día y cada día más una ciencia deductiva y razonada. Por ello, hay que evitar a toda costa el aprenderse de memoria las propiedades químicas. Al contrario, pues hay que procurar entender bien estos conceptos básicos y las leyes fundamentales para luego poder deducir a partir de todo ello el comportamiento químico de la sustancia. Se tienen que esforzar en adquirir los conocimientos de una forma razonada, preguntándose en todo momento el porqué de los hechos, pues ya la experiencia nos ha confirmado que solo son capaces de resolver los problemas, o sea, el examen, y por lo tanto hacer un examen bueno aquellos alumnos que tienen bien claras las ideas de los fenómenos químicos. Por todo ello, yo recomiendo que cada alumno haga los problemas y cuestiones del libro de texto, de cualquier, más bien yo diría de cualquier libro de estos de problemas de COU o de bachillerato, y sobre todo los de las pruebas de evaluación a distancia, que como he dicho ya son muy parecidas a las que van a ir al examen. Por eso, aunque las pruebas no son obligatorias, sí las recomiendo que se hagan, y las hagan por sí mismos, es decir, solos y sin el libro de teoría. Esta es la única forma de darse cuenta pues personalmente de las dificultades o dudas que se le presentan, por lo que después, pues cuando se le son aclaradas pues, por el tutor o por mí durante los días de guardia, pues las van a comprender muchísimo mejor y tendrá pues una buena preparación ya para el examen, pues tardará mucho más tiempo en olvidarlos cuando al contrario que cuando se aprende todo de memoria.
Y aparte de la calificación en el examen, ¿En la asignatura de química se tiene en cuenta alguna otra cosa a la hora de calificar la calificación final, digamos, de la asignatura?
Sí, por supuesto. Pues a la hora de dar la calificación final siempre se tienen en cuenta pues los informes que mandan los profesores tutores de los centros asociados, así como pues el haber realizado las pruebas de evaluación a distancia. Estos datos pues son más útiles sobre todo cuando la nota que ha obtenido en el examen es, por ejemplo, pues un 4, yo diría más bien un 4,5. Pues como por desgracia pues en la universidad esta que tenemos a distancia pues no tenemos contacto directo con todos los alumnos. Entonces pues nos tenemos que apoyar en estos datos pues para poder un poco siempre subir en algún momento la nota o para dar pues yo que sé un sobresaliente. Sin embargo, esto no quiere decir, con lo que respecta, siempre digo a esta asignatura, que la realización de las pruebas de evaluación a distancia o la asistencia a las tutorías sea obligatoria. Yo comprendo que hay muchísimas personas que por su horario de trabajo les es imposible acudir a los centros asociados. Como ya he dicho, el principal valor que tienen, a mi parecer, las pruebas de evaluación a distancia es la ayuda que estas proporcionan al alumno en el estudio de la química. Pues yo creo que es la única forma de que se den cuenta de las dudas que tienen y puesto que además he dicho que son muy parecidas a los problemas y cuestiones del examen. Así, si las han solucionado correctamente, pues yo creo que irán muchísimo mejor preparados.
Y si algún alumno no ha podido enviar las pruebas de evaluación a distancia, pues en los plazos que están fijados en la guía, ¿los puede mandar fuera de él?
Sí, por supuesto. Estas pruebas se pueden mandar incluso durante el mes de julio. Si el alumno pues ha decidido, por ejemplo, pues que no se quiere presentar a esta asignatura en junio y se quiere preparar la química en septiembre, durante los meses de junio y julio yo sigo corrigiendo todas las pruebas de evaluación que me lleguen a mi despacho y las devuelvo antes de agosto, que es como hay que dejar claro que es el mes en que la UNED permanece cerrada para los profesores. Lo mismo sucede con los alumnos que hayan suspendido en junio y durante el curso, pues por el motivo que sea, que puede ser de muy variopinto, pues no hayan solucionado y decidan hacerlo ahora, viendo que son muy parecido el examen. Todo esto que digo, por supuesto, es con respecto a la asignatura de química y no es aplicable a las otras asignaturas del curso de acceso. Y siempre ya estas pruebas de evaluación me las tienen que enviar a mí, a la sede central.
Para finalizar, porque tenemos muy poquito tiempo, ¿algún consejo final de cara al examen?
Bien, pues para despedirme quisiera decir que, por ejemplo, ha sido muy útil pues que los alumnos entreguen al profesor a los profesores que están en las aulas del examen, todas las hojas que han utilizado para hacer el examen, sean limpias o sucio, pues muchas veces ocurre que con las prisas o los nervios, pues tenemos que tener en cuenta que muchos alumnos es la primera vez que se examinan, porque es el curso de acceso, o que hace mucho tiempo que no han hecho ningún examen, y a veces pues no se pasan todos los datos a las hojas de limpio, y el problema pues queda incompleto. También considero importante, antes de comenzar y a contestar el examen, que este sea leído entero con unas instrucciones que vienen al principio y lo lean despacio, y como da igual el orden en que se contesten las preguntas, pues es importante tener en cuenta que se empiecen siempre a contestar pues, las que mejor se sepan y dejen para el final las que tienen más dudas. Y bueno, yo creo que con esto desearles suerte y decirles que me tienen a su entera disposición.
Pues muchísimas gracias, profesora María José Morcillo, y estaremos de nuevo en contacto el curso que viene. Muchas gracias.
Gracias a ti.